Bienvenidos a Morena Va, rompiendo el cerco informativo para crear una ciudad de todos.
Sigue doliendo la vida, la mentira sigue erguida en el umbral. María, los buitres rasgan el vientre de una verdad inocente. Unicornios que aterrados morirán. El odio, la ira, la tranza, el miedo, la venganza, la iniquidad. La guerra es la nada, y con la paz como se irá. María, los sueños, las utopías están aquí todavía, esperando como espero el que vendrá. Un colibrí que me espía, hay un pan, una cebolla, tu sonrisa que me importa, la esperanza que me arropa junto a ti. María, María.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a Morena Va por Radio AMLO, rompiendo el cerco informativo. Hoy tenemos un gran programa, un gran cartel. Tenemos a Irma Eréndira Sandoval, que no solo es la número uno en la lista de candidatos a la constituyente de la Ciudad de México, es además una gran estudiosa de los temas de anticorrupción, tiene un laboratorio de anticorrupción en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Todos, que esperamos que siga siendo gratuita y de calidad como hasta ahora. Entonces, por supuesto, también está Renberto Rodríguez con nosotros, el secretario estatal de Formación Política de Morena. Juan Barrera también está con nosotros y Camelia Retis. Vamos a tener una charla y después vamos a hablar también con Fabricio Mejía sobre asuntos de cultura que tienen que estar siempre metidos en la parte de la propuesta de Vanguardia. Bienvenida, Eréndira. Tu micrófono y es tu programa.
Ay, muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias, compañeros, todos. Estoy muy honrada de estar en esta frecuencia que nos escucha tanta gente que está constantemente luchando por la ciudad. Estoy pues con toda convicción en esta campaña. Hemos estado con una de trabajo muy muy intenso y cada vez estamos mejor posicionados por la ciudadanía, más allá de evidentemente por nuestros militantes y con toda la solidaridad de los simpatizantes, sino ya la ciudadanía está totalmente buscando nuestra plataforma, nuestros candidatos, y de hecho hay encuestas de opinión que nos dan al menos 10 puntos de ventaja sobre el partido que hoy asume la cara del Pacto por México, que es el PRD en la ciudad.
Sí, esa nota causó furor, ¿verdad?
Así
es. Y tal vez sea la razón por la que en varias delegaciones, entre ellas Coyoacán, pero también GAM y Venustiano Carranza, se han vuelto tan violentos los terroristas contra las brigadas de Morena.
Exactamente. Hay una, yo siento que mucho nerviosismo, y en este nerviosismo el poder está soltando a sus peores diablos, ¿no? Y evidentemente la agresión y el acoso a los brigadistas es solo una cara de, a mí me parece, el crimen organizado, así lo digo directamente, que ya está en la ciudad. O sea, lo decía yo misma en el debate, se lo dije ahí a los otros partidos del Pacto por México, ya había dos cabezas un día antes de ese debate. Esos son mensajes del crimen organizado. Y anoche o antenoche, un asesinado, una persona muerta, enfrente de Bucareli, comiendo unos tacos, el pobre hombre muere enfrente de Bucareli. Que como todos sabemos, como tú sabes, Pati, está lleno de vigilancia, de policías, hasta de militares, día y noche. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay impunidad en la ciudad, quiere decir que las mafias de poder, para decirlo también directamente, y Mancera, está soltando con impunidad a los que siempre están actuando para acosar, para comprar votos, para agredir a la ciudadanía, y entonces en esa locura de soltar las riendas, pues se les van estas locuras de ya crímenes de gravísimos. A mí me parece muy 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 conectado. O sea, no estoy diciendo evidentemente ni culpando de forma directa de que Mancera es el culpable de estas muertes, pero sí estoy diciendo que precisamente este desgobierno está dejando que incluso el crimen organizado y los narcotraficantes y el poder más brutal, que es estas bandas, actúen ya de forma impune.
Sí, Irma, pues agradecemos tu visita. Y indudablemente que este escenario no contribuye para nada para que los ciudadanos de esta ciudad podamos tener elementos importantes dentro de las leyes para ser beneficiados. Mira, sabemos que se redactó por parte de Morena una propuesta alternativa de constitución, alternativa a la que va a presentar el jefe de gobierno. Entonces te queríamos preguntar, ¿cuáles serían las principales propuestas o líneas dentro de esta propuesta?
Claro, gracias Roberto por la pregunta. Efectivamente, nuestras propuestas son de avanzada. Yo siempre las articulo en tres ejes, ¿no? El eje del combate a la corrupción, por lo cual yo explico que se me haya honrado con esta distinción de estar encabezando junto con otros compañeros que siempre hemos estado en el asunto de la justicia y el combate a la corrupción, como el maestro Bernardo Batis y una servidora, pero es el combate a la corrupción. Ahí lo que proponemos no es retórica y discurso vacío, de bonitas palabras, transparencia y participación ciudadana en lo vacío, sino un consejo constitucionalizado de control social. ¿Qué quiere decir con esto? Como aprendimos en la primaria de que hay un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, ahora nos vamos a aprender que va a haber un cuarto poder constitucionalizado, y que no tiene que ver ni con ejecutar órdenes, ni con hacer leyes como el legislativo, ni con procurar justicia como el judicial, sino con controlar a la corrupción, que ya está desbordada. Y entonces ese cuarto poder constitucionalizado de control social y combate a la corrupción tendría que indagar, recibir información y hacer investigaciones para el castigo de la corrupción y para el nombramiento de todos los directivos, cuerpos de combate a la corrupción, que podrían ser, por ejemplo, nuestro IEDF, ¿no? El Instituto Electoral de Distrito de Electoral de la Ciudad, o el Instituto de Transparencia de la Ciudad, el InfoDF, o la propia Procuraduría de Justicia de la Ciudad. tendría que estar a cargo el nombramiento de los ciudadanos en términos del control social. Entonces, ese es el planteamiento central.
En ese tenor se inscribe el artículo o el punto número 7 de estos planteamientos de Morena, donde nos dicen que los titulares de los órganos constitucionales autónomos no serán repartidos por cuotas a los partidos, todos serán electos por la ciudadanía. Ese es un...
Efectivamente, Roberto, ese es el sentido básico. Porque cuando ya se definen en una Cámara de Diputados o en un órgano legislativo que está cooptado por partidos, pues ya ese es un reparto de poder y reparto de cuotas.
Responden a esos intereses, ¿no?
Responden a los intereses, no son ciudadanos reales. Y aquí es un cuarto poder constitucionalizado que va a ser independiente absolutamente de partidos, autónomo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es lo central. Como hay muchísimas otras propuestas articuladas alrededor, pero lo central es cuarto poder ciudadano. Ahora, el segundo eje, este es solo el primer eje, el segundo eje de nuestra propuesta de constitución alternativa es todo el tema del neoliberalismo. O sea, estamos absolutamente rebasados de privatizaciones por todos lados y no tienen, ya es una enfermedad esta sed privatizadora, no tienen llenadera y ahora van por esto, por el agua. Y van directamente, o sea, no es ahí viene el lobo, es evidente que están ya con pactos, con instrumentos jurídicos y políticos para privatizar el agua. Entonces, para frenar esa privatización, para frenar el neoliberalismo, para frenar este lucro económico en términos del proyecto económico, vamos a proponer la construcción de una economía social y solidaria, que es totalmente lo contrario al neoliberalismo. Es hacer cooperativas, es hacer repartos de la riqueza que tenemos. Somos una entidad riquísima, como todos lo sabemos, a pesar de que todos somos muy lastimados de nuestros bolsillos, ¿no? No se diga los sectores más vulnerables en la sociedad, pues están subsistiendo literalmente. Pero somos una ciudad rica, muy rica. Participamos con el casi 18% del PIB. Y al decir el PIB, el Producto Interno Bruto, no estamos hablando de cacahuates, somos un país inmensamente rico, todavía con petróleo, a pesar de la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, tenemos recursos para hacer una economía social y solidaria, que también se articulan 200, 300 propuestas concretas y muchas propuestas de nuestra constitución alternativa. Y el tercer eje es todo el tema de la justicia, de la justiciabilidad, de la exigibilidad que nuestros juristas como el doctor Jaime Cárdenas o el maestro Bernardo Batis y tantos más que participan en la planilla pero que asesoran también desde fuera de la planilla nos están ayudando a definir, ¿no? Mecanismos de tener justicia pronta, expedita y real, no nada más en el papel.
Aquí en el punto número 30 de la propuesta se están estableciendo por parte de Morena la abolición de las asociaciones público-privadas. O sea, pues todo el mundo así de bote pronto la relacionamos con la cuestión de lo que ha pasado en Pajarito, ¿no?
Exactamente.
Mexichem, o sea, las consecuencias de ese tipo de asociaciones, ¿no?
Sí, ese ejemplo que utilizas es fantástico porque es pues la cara más cruda, más terrible de la privatización y de la hipocresía de la privatización. Porque ni siquiera se asume que es una privatización de facto, como lo es. Las asociaciones público-privadas son mentiras al pueblo, porque se dice, ya no es la privatización, que además está en bancarrota en todo el mundo. Se levantan los árabes, se levantan los españoles, se levantan los griegos, se levantan los europeos. En todo el mundo se levantan los pueblos contra la privatización. Y no se diga nosotros de hecho fuimos uno de los pueblos que desde el principio nos levantamos contra la privatización. Entonces ya no tiene Mancera, ya no tiene el PRD, ya no tiene Peña Nieto ni el PRI fuerza para decir vamos por más privatización. Ahora nos dan el cuento bobo, el cuento de la público-privatización, de la sinergia del sector público con el sector privado. Es una gran mentira, es una hipocresía, es una falta de valor decir queremos más privatización y vamos por más. Y entonces lo de Pajaritos, como bien señalas, lo de Mexichem, es ese cuento de decir, oye, pues esto es Pemex. Incluso ahora nos dicen que quien explotó fue Pemex, ¿no? Que fue nuestra industria nacional todavía lo que queda de ella. No, eso era efectivamente una careta, un ejemplo de una privatización de facto de esta planta química, en donde llegaron a lo que siempre se hace con una privatización. Lo primero que se hace no es recoger el dinero y echárselo a la bolsa. En una privatización lo primero que se hace es correr a la gente. Y ahí lo tenemos en petróleos, ahí lo tenemos en teléfonos, ahí lo tenemos en la compañía de luz, la comisión. Lo que se hace con los privatistas, llegas y corres gente. Y eso se hizo en esta planta. Entonces, efectivamente, ese es un gran ejemplo. Nosotros decimos que en nuestra constitución alternativa de Morena o en este proyecto vamos a abolir la esclavitud de las deudas. Así lo planteamos, como fue la abolición de la esclavitud en aquella otra constitución importantísima de 57, de 1857. Ahora vamos a abolir la esclavitud de la deuda al servicio público, a los ciudadanos, a través de las asociaciones público-privadas. Eso es el gran negocio de Mancera, y es contra el que vamos.
Muy bien.
Damos la bienvenida a la mesa a Zoya Fernández, también candidata de la planilla de Morena, y a Fabricio Mejía, también candidato.
¿Cómo están? Perdón por la tardanza.
No, pero es que viene con información.
Vengo con información de última hora.
De última hora, sí. No sé si quieres decirle una vez o...
Bueno, Peña Nieto, que solo sabe gastar en casas blancas y en aviones, también gasta mucho en imagen y entonces hace muchas encuestas. Esta encuesta la hizo el día de antier, sobre el constituyente, que le preocupa muchísimo. Y entonces, los resultados son los siguientes. Voy de menos a más. Nueva Tranza, 1. El Verde, 1. El PT, 1. El PES, que es Partido de Encuentro Social, que no sabemos qué es eso, 2. Movimiento Ciudadano, 3. Yo creo que es la propaganda del constituyente de la torta de tamal, ¿no? Son estos mismos que vendieron el padrón electoral en Amazon. Uh-huh. Independientes 4, no sé si es cuenta ahí los candidatos estos que independientes que llaman a votar, a no votar.
¿Los bomberos?
Ah, no, esos
no sé quiénes son. Bueno, luego el PRI 5, que me parece sobre representado. Uh-huh. El PAN 9. El PRD 15 y Morena 19.
Wow.
Esa es la encuesta de Peña Nieto, que todo el mundo me dice, bueno, no todo el mundo, gente que consulta, que sabe de estas cosas, me dice que está subrepresentado Morena y sobrerepresentado el PRI y el PRD.
O sea, ¿habría posibilidades de que el PRI esté ayudando al PRD?
Pero ¿por qué me pones cara como de que me estás preguntando algo
que no sé,
que no sabes?
Pero grullada.
No, yo creo, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo creo que el gobierno de Mancera ha sido un prismo embozado, ¿no? Claro. Yo estuve en el Zócalo el 20 de noviembre de hace 2 años y nos echó a la policía. Sin importar que fuera una manifestación pacífica, que fuera un cuarto de millón de personas, que estuviéramos reclamando la aparición de los normalistas de Ayotzinapa, nos echó a la policía. Y a partir de ese momento, yo creo que el gobierno de Mancera es comparable al de Díaz Ordaz, y acúsenme de exagerado.
Y lo rebasa en términos de lo tóxico que es represión, como fue Díaz Ordaz, con corrupción, porque disculpe, pero todavía en ese momento la corrupción estaba evidentemente en términos de la cooptación, el corporativismo, pero ese lucro y esa sed y esa enfermedad del poder de ir por más y a costa de todo, no existía en 68.
Lo dices bien, el lucro, ¿no?
El lucro.
Todos los problemas que ha desatado el gobierno de Mancera en la Ciudad de México han sido por el asunto inmobiliario. Uh-huh. ¿No? Y entonces yo el otro día les decía a los compañeros, qué infortunio no poder poner la rueda de la fortuna en ninguna parte, ¿no?
Claro. Pero también hay un asunto de privatización, como escondida, ¿no?
Velada.
Por debajo del agua del bosque de Chapultepec, desde hace mucho, además, ¿no?
Hace muchísimo.
Pero ahora sí ya se les está cayendo la cortina que lo escondía, ¿no?
Sí, el uso de las barrancas, por ejemplo, por parte de privados, y los privados son Carmen Salinas, por ejemplo, connotada no solamente vedette y actriz, sino militante del PRI, López Dóriga, ¿no? Gente muy, muy connotada en este país, por malas razones, se ha adueñado de las barrancas de Chapultepec, de la tercera sección, que es la que colinda con los Lomas, ¿no?
Pero sí vamos a un nivel diferente, repito, o sea, a lo que voy es, evidentemente eso ya lleva años, nos estamos casi que acostumbrando a la corrupción y a la impunidad y a la represión, etcétera, pero ahora ellos van por una legalización de todo esto, y eso es muy grave, y sí lo tiene que tener claro la gente, porque es esta campaña, yo siento, tiene que ser de alerta. No es invitarlos a que participen ni voten por la mejor propuesta, pues eso es lo que somos. Somos la mejor propuesta y lo que queremos es ampliar derechos y defender derechos y conquistas.
Y somos una lista de ciudadanos.
Y somos los mejores, perdón, también.
Sí, tenemos
tenemos a mucha gente. Pero yo creo que la cosa es que abren los ojos en términos de alertar. O sea, estamos de veras en un asunto de defensa. Y si no vas y votas, votar no es hacer realidad un derecho político, es defenderte, es una suerte de autodefensa electoral.
Es como el asunto que tiene que ver con defender todos los derechos ya adquiridos, ¿no?
Defender
y ampliar, y
ampliar.
Y ampliar.
Esto, además de estos derechos que el PRD presume como si fueran suyos, ¿no?
Que son nuestros,
son nuestros.
De las luchas nuestras.
Exacto.
Y además, o sea, finalmente son luchas de la gente, ¿no? Que ha estado empujando para que las mujeres decidan sobre su cuerpo, para que haya una serie de, bueno, el asunto de los adultos mayores y tal, ¿no?
Sí, claro. Irma lo dijo el otro día en un debate en la Ibero, que provocó no solamente la salida de la... yo ya no le llamo misoginia, sino así como están los minions, están los misoginios.
Misoginios.
Lozano y esa bandita,
¿no? Sí, esa bandita de Lozano Oropesa, que me acabo de enterar cómo se apellidaba ahora por lo de Irma Leivero. Y desató la misoginia, pero Irma lo dijo muy bien. Esta ciudad es una ciudad particularmente demócrata, particularmente solidaria, empática. Cada vez que ha pasado algo en la Ciudad de México, como por ejemplo el terremoto del 85, pero cientos de cosas más, y cosas que pasan en el país, ¿no? El huracán en Veracruz, etcétera. La gente es empática, la gente es solidaria, la gente es de izquierda en esta ciudad. Y entonces lo que vamos a hacer desde la planilla de Morena, de la lista del constituyente, es precisamente defender el carácter de izquierda de la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la izquierda en este momento está definida porque tiene ética, está definida porque queremos la distribución del dinero y del placer equitativamente, y que vamos a, como decíamos, no solamente defender los derechos que ya tenemos, que es el derecho al aborto en las 12 semanas, que es la pensión alimenticia para los adultos mayores, los útiles escolares gratuitos, prepa sí, etcétera, que no son, y ahí que no se equivoque nadie, no son producto del PRD, es un producto de la ciudadanía que presionó para ello, sino que vamos por más cosas, ¿no?
Sí.
Por más derechos. Esta ciudad tiene que ser un ejemplo de los derechos que se pueden conseguir, de los derechos políticos y los derechos sociales.
Claro.
Y yo creo que tendríamos que tener una discusión sobre lo que importa, digamos, en este momento en la ciudad, que es precisamente lo que decía Irma Sandoval, que es impedir la privatización de los espacios públicos, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, y con esto termino, de la cultura, que es lo que me toca a mí, digamos, por obvias razones, los espacios culturales tienen que ser públicos, tienen que ser gratuitos, el acceso a la cultura tiene que ser gratuito y colectivo, uh-huh. y el contenido de esto tiene que uh-huh. ser, no voy a decir de izquierda, pero sí lo voy a decir, tiene que ser empático, tiene que ser con vistas a reconstruir las comunidades, tiene que ser eso. No es posible que utilizando un programa de la izquierda que era la música en el Zócalo, los enormes conciertos, uh-huh. Desde que llegó la izquierda a gobernar la ciudad en 97, se hayan pervertido a tal de tal manera por Mancera que ahora es la Fórmula 1, Chayanne o Cheyenne, papá, no sé cómo se llama ese señor, pero bueno, darle a los que ya tienen pantalla, porque son pues, los que tienen exclusividad en Televisa, en TV Azteca, en Telemundo, en Univisión, darles todavía el Zócalo capitalino. Cuando la izquierda se lo dio a, en un acto, además de autocrítica, a Celia Cruz, a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Manu Chao, a Buenavista Social Club, con la película de Wim Wenders, ¿no? Hubo, digamos, una propuesta de decir, bueno, si los medios masivos de comunicación proponen como cultura el individualismo, la competencia y estas cosas donde ya la calidad solo se mide en ratings, nosotros proponemos con recursos públicos otra alternativa, que es una alternativa colectiva, comunitaria y de izquierda.
Juan.
Bueno, sí, primero nada, estoy muy honrado aquí con la compañía de tanto candidato de Morena, ¿verdad? Y compartir el micrófono con ellos. Yo tengo una inquietud acerca de este programa de Morena, que me parece que tiene planteamientos lógicos frente a la situación que se enfrenta a cualquier cosa que
es que el sentido común ya es política, ¿no?
Sí, el sentido común se ha vuelto política, así como lo personal se hizo político hace algún tiempo, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que estos planteamientos con su radicalidad en el sentido de claridad, de ir al fondo de las situaciones, exigen, no sé si requieren, solicitan o exigen una ciudadanía mucho más informada, mucho más participativa y mucho más comprometida, mucho más allá del día de la votación, por ejemplo. Desde luego la presencia de ciudadanos como los que están aquí presentes, que están en la lista de Morena, en los primeros lugares, ya indica esa tendencia. Pero estamos viendo una transformación de la vida pública donde habría una irrupción ciudadana, y no sé si nuestros oyentes, los ciudadanos en conjunto, ¿verdad? Los millones de personas que constituimos, por ejemplo, el padrón electoral de esta ciudad, tenemos conciencia de eso, de que ahora hay que tomar la vida pública pues mucho más allá de lo que hacíamos antes, que era llegar a votar y dejar que estos señores se encarguen, porque es su responsabilidad, ¿no? Hablaba Irma del agua, y oye, pues el agua uno se, la responsabilidad de uno se limitaba a abrir la llave y pagar el recibo, ahora hay que defenderla, ¿verdad? Y así los derechos políticos o el uso del suelo, pues ya no es una cuestión de que hay un señor que se encarga porque tiene un reglamento y unas atribuciones, sino que hay que salir y decir, señores, hasta aquí, esto se puede o esto no se puede. La revocación de mandato, la rendición de cuentas, todas estas cosas implican roles de una ciudadanía que dice, oye, pues esto es otro mundo, ¿verdad? Tenemos toda esa chamba, pues que no teníamos gente que le hiciera y le pagábamos para que se encargara de eso. Creo que estamos demandando pues un cambio radical en la percepción de pues en qué mundo estamos y qué cosas nos tocan a cada uno. No sé ustedes qué piensen, ¿verdad?
Bueno, sí, yo creo que nada más una cosita rápida, es decir, cada vez que hay algo que defender urgente, la Ciudad de México ha sido muy participativa. Yo nada más les recuerdo aquella vez que se aprobó el aborto de las 12 semanas, es decir, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, pues ahí estaban las organizaciones de la sociedad civil, ahí estábamos todos, ¿no? Y yo creo que no es posible pensar un constituyente sin gente afuera de donde nos estemos reuniendo. Yo no concibo un constituyente de la Ciudad de México, con las salvedades que seguramente ya se dijeron, encerrados, sentados, discutiendo, uh-huh. y que los medios de comunicación sean los encargados de decirle a la población del DF qué se está discutiendo. No, yo creo que necesitamos y convoco a las organizaciones a que estén afuera, pendientes de los puntos que se están discutiendo.
Yo quiero retomar lo que dice Fabricio en dos sentidos, porque además tiene toda la razón. Esta ciudad ha sido muy generosa, muy solidaria, muy de izquierda siempre. De hecho, nosotros tres, Fabricio, Patti y yo, nos conocimos en un momento único de izquierda también histórico, que es la huelga del CEU histórico en 1900.
El primer CEU,
sí, de 1987.
Mi
número de cuenta era 87. Hagan la suma. Entonces, bueno, a lo que voy es, esta ciudad siempre ha sido de izquierda, lo sigue siendo, lo vamos a demostrar ahora, lo vamos a defender, pero también Twitter, y eso a razón de esta agresión de los misoginios que bien señala Fabricio, porque fueron unos robots, ¿eh? O sea, era un ataque deliberado que viene de dos o tres computadoras, pagadas por mucho dinero, como nos pagaron con mucho dinero nuestras experiencias de revisión del voto y de control del fraude en 2012, y esto también era muy significativo para mí. Yo dije, órale, me volví trending topic, fui famosa por este ataque que también transparenta la misoginia de la política neoliberal actual.
Exacto.
Que no es nada más con Irma Sandoval que se volvió trending topic, sino lo vemos otra vez más en Brasil, ¿no? Los corruptos acusando de corrupción a Dilma y tumbándola, en Argentina con esta mujer, con también Cristina, con muchos, perdón que lo diga, muchos ovarios, Cristina, ¿no? Los ataques a no se diga, a la periodista San Juana Martínez por parte de los chuchos, que son simplemente, perdón, como dicen en Chiapas, chuchos, que son simplemente puppets, manipulados de chuchos, los poderes.
Chuchos lo usaba mi abuela como perro.
Así lo dije. En Chiapas es el sentido. En Chiapas así se les dice a los perritos. Ahora ya es un poco agresión a los perritos decirle así, pero a lo que voy es, la misoginia está en todo lo que da. Y a mí aprovecho el espacio fantástico primero para agradecer la solidaridad que tuve. O sea, en lugar de ataques, yo no tuve ataques de misóginos. Yo fui sujeta a una agresión del poder, en tres computadoras, ocho si quieres, estos tipos misógenos, como el mismo Genaro Lozano, que es un misógeno, y de hecho es clarísimo que él está vinculado a todo este ataque, porque él me había agredido un día antes diciendo, Irma Sandoval es la esposa de, ¿no? Entonces era muy evidente que está ahí metido la mano, porque además es un centavero de Televisa, él recibe dinero de Televisa y está documentado, y entonces a lo que voy es Televisa, es el nuevo poder, son los nuevos medios los que nos están atacando. Con Dilma es lo mismo, es la CIA, dinero de los medios.
Sí, claro.
Entonces estamos,
es un golpe de Estado.
Exactamente, estamos metidos en un ajo muy complicado, ¿no? Donde hay que tener muy claras las cosas. No es misógina, mucho menos Twitter y menos nuestra ciudad. Vamos a defendernos. Yo tuve la solidaridad de absolutamente todos nosotros, todos ustedes, que les agradezco, pero además de gente como la propia San Juana, la propia número uno, y eso lo quiero decir aquí públicamente, de la lista del PRD, Katia de Artigues. Puso un tuit diciendo mi solidaridad con Irma porque esto es una basura, y ella nunca dijo lo que dijo, y ustedes lo saben, ustedes me conocen, fue una burda manipulación, y entonces por eso están desesperados, por eso claro. Este ataque, nosotros tenemos una lista de constituyentes como Consoya, que es otra excelente ejemplo de estas luchas de izquierda desde siempre. Tú viste hoy ahora lo que ha documentado Newsweek en español con la corrupción, por eso te atacaron a ti y a Berta Luján y a todos en Coyoacán, para seguir con ese negocio de las corruptelas que ya están demostradas en Iztapalapa y en Coyoacán, que fueron los ejemplos más claros de esta, no sé ustedes de Coyoacán cómo la ven aquí.
Vamos a hacer una pausa, agradecemos a los que nos están escuchando y ahorita regresamos para seguir hablando de temas.
Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Desde este lado de la frontera también construimos nuestra patria.
Morena en el exterior.
Morena en el exterior.
Morena en el exterior.
Escúchanos todos los miércoles de 1 a 3 hora de Los Ángeles y de 3 a 5 hora de México.
RadioAMLO.org.
Estamos de vuelta aquí en Morena Va. Bienvenidos todos. Gracias por escucharnos. Nos pueden oír por RadioAMLO.org. Se pueden meter al chat, preguntar lo que quieran, estamos en vivo, así que tenemos aquí a tres candidatos, que son Zoya Fernández, Irma Erendira Sandoval y Fabricio Mejía. Y estamos hablando un poco de...
Están los twitters.
Los tweets, a ver, sí, tienes razón. Es @Irma_Erendira, no es cierto, @Irma_Sandoval.
Sandoval.
Con ese, por favor.
Me voy a cambiar.
@Zoya Fernández con Z, Z-O-I-A Fernández, y @Fabricio con Z Mejía. Esos son los tweets las cuentas de Twitter de los tres que están aquí con nosotros.
Y ella es @TwitteraMX.
Bueno, yo soy TwitteraMX, pero
la famosísima TwitteraMX.
Bueno, pero las preguntas son para ustedes, son los candidatos. Entonces, decíamos de la plataforma de Morena, ¿qué defiende Morena y qué propone Morena? ¿No? Entonces,
Zoya.
Bueno, pues primero agradecer que estén aquí Irma y Fabricio en este programa que pretendemos esté contribuyendo de manera permanente, no solamente ahora en la campaña, sino en el futuro para la formación y para del punto de reflexión, el lugar de reflexión que muchas veces necesitamos. Creo que, bueno, está dicho ya, queremos ir más allá de lo que se ha logrado en tantos años.
Está bueno como lema, ir más allá.
Ir más allá.
Me dejo de para ustedes dos.
Ir más creativo. Ir más allá. Ir más allá de lo que tenemos actualmente, de lo que, como ya se ha dicho aquí, se ha conquistado por la ciudadanía, que ha sido parte de un proyecto, se olvida de repente cuando estamos en una coyuntura así, pero que es parte de un proyecto alternativo de nación, que es parte de toda una política definida desde hace bastante tiempo, y que sobre todo se ha llevado a la práctica, se ha demostrado que sí es posible, que existen los recursos, que cuando hay disposición política se puede hacer. Y ahí están todos los proyectos, todos los programas que el gobierno del Distrito Federal pudo establecer para beneficio de la ciudadanía. Me parece a mí que, pues, a partir de eso es que se requiere la participación ciudadana organizada. Ya se hablaba aquí, ya lo decía Fabricio, Irma también, hay un evento, el que sea, ¿no? En Chiapas o en Veracruz o no sé en dónde, y la Ciudad de México siempre se muestra solidaria, siempre contribuye, siempre aporta, siempre está al pendiente de lo que se necesita. Creo que requerimos una mayor organización ciudadana, necesitamos de alguna manera cristalizar toda esta fuerza en una acción contundente que demuestre que seguimos siendo una ciudad de izquierda, que seguimos siendo gente informada, gente decidida a defender, y eso lo vamos a hacer el 5 de junio. Yo no tengo duda de que habrá que insistir, pero que la gente saldrá con más convicción hacer esta defensa de lo que ha logrado en vías de lograr mucho más.
En el planteamiento de los 100 puntos o más de Morena, está el asunto de la participación ciudadana. Ahí se menciona el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, en fin, una serie de mecanismos. Pero aquí vemos algo que consideramos novedoso: la acción ciudadana de inconstitucionalidad. A ver si nos podías ampliar un poquito más.
Sí, no, yo no soy abogada, yo soy economista, pero te trato de explicar un poquito. No, yo soy economista y...
Pero es académica, ¿no? Es como yo...
No, ¿qué te pasa? No me enseñas más cosas a mí, pero bueno. Yo a lo que voy es, como hablábamos de que para combatir la corrupción necesitamos un cuarto poder constitucionalizado, un cuarto poder. Y para permitir que la rendición de cuentas se establezca, necesitamos un cuarto nivel de gobierno, que es diferente, pero se complementa. El cuarto nivel de gobierno es eso, la posibilidad de utilizar los mecanismos como el plebiscito, que viene en su origen etimológico de la plebe, ¿no? Del pueblo, para decidir cosas de forma muy, muy, muy directa, el nivel de gobierno de acción directa. Y la acción que decías tú, de inconstitucionalidad, es una cosa de las más novedosas en términos jurídicos, ¿no? Planteada por los juristas nuestros, como el propio doctor Jaime Cárdenas, que te lo explicaría muchísimo mejor, pero que tiene que ver con esa posibilidad de que nosotros de forma colectiva nos protejamos en términos de las agresiones y no de forma privatizadora en nuestra defensa, ¿no? No tenemos por qué tener amparos en lo personal, en lo privado, sino de forma colectiva. Entonces son cosas de avanzada, muy, muy importantes, que muy difícilmente van a poder ser propuestas por ninguna otra planilla. Aquí la cuestión es que realmente sí tenemos que tenerlo claro, y por eso yo que mi llamado no es tanto en optimismo, sino en pesimismo. Tenemos que tener muy claro que tenemos que llegar a cumplir estas expectativas de lograr nuestro al menos 25 o 30% de intención del voto para frenar, porque ya está el fraude por adelantado. Esto de haberse robado 40 cachirules nos pone en una posición de defensa, O sea, no vamos a poder fácilmente ofrecer el cumplimiento de estas nuevas figuras de cuarto nivel de gobierno si no participamos de forma masiva, perdón, en el voto, en el voto. Entonces, sí tenemos que tener claro que esto es una autodefensa electoral. Yo sí estoy llamando a que abran los ojos, porque no es ahí viene el lobo. O sea, el lobo ya se llevó pues casi todas las ovejas, y lo que tenemos que hacer es tratar de defender un poquito lo poco que nos queda. Pero son propuestas de avanzada, eso sí, no tengo ninguna duda al respecto. Así como dices, oye, somos una ciudad de izquierda y solidaria, también somos una ciudad, y lo quiero decir con mucho cuidado, morena, en el mejor sentido de la cuestión, es decir, morena en el sentido de que estamos por la defensa de los pueblos originarios, ¿no? Somos una ciudad del sur, porque también se está confrontando, no sé si estás de acuerdo con esta tesis, Fabricio, pero se están confrontando un proyecto cultural.
Sí.
El sur y el norte estamos confrontados. Y no hablo de colores de piel ni nada de esto, sino de visiones de colectividad, visiones de poder, visiones de socialidad. Y lo han dicho muy claro todos estos manipuladores del poder, el mismo Peña Nieto, de que ofrece el Plan Puebla-Panamá, ofrece la modernización neoliberal de partir en dos nuestro país. Y a nosotros nos ubican como una ciudad del sur, una ciudad morena, una ciudad de pueblos indígenas, una ciudad que hay que lavar el coco, y por eso es que nos ponen a estos supuestos cuestiones de cultura tan, pues, tan, perdón también decirlo, tan devaluada, ¿no?
Devaluada, sí.
Como la que está ofreciendo Mancera para nosotros, ¿no? Entonces,
bueno, es que aquí en Coyoacán, somos coyoacanenses, por lo menos con los candidatos que están aquí y los demás mirones que estamos aquí también, pero la propuesta cultural de la delegación Coyoacán es tianguis, ¿no? Eso es, o poner a la Chilindrina en un evento es una cosa de espanto, ¿no? Y hablando de pueblos originarios,
la Chilindrina está viva,
dicen, yo no estoy segura de eso. Hablando de pueblos originarios, Camelia Retis, que está aquí presente con nosotros, sí, candidata suplente, es justamente del pueblo originario de Coyoacán. No sé si tienes alguna
Buenas tardes a todos. Hola. Felicidades, vuelvo a decir, lo digo yo también, es un honor estar con ustedes. Sí, soy candidata a suplente con Soya, pertenezco a un pueblo originario que tenemos aquí muy cerquita, que se llama el pueblo de la Candelaria, y he encabezado luchas de defensa de territorio. Y efectivamente el neoliberalismo ha permeado hasta lo más diminuto de la ciudadanía, y es un sistema tan falaz que hace que los ciudadanos se peleen entre ellos, se dividan por una idea o por un programa social. Entonces, pues definitivamente, como ciudadana que ha luchado siempre en defender su pueblo, para mí la mejor opción es Morena, ¿no? Porque trae propuestas de avanzada, porque ahí confluyen los mejores ciudadanos de esta capital, y creo que sí podemos avanzar mucho. Me hace un poquito ruido la cuestión esta de que se haga un, ¿cómo dijiste? Por voto, un consejo para anticorrupción.
Un cuarto, sí, poder, cuarto poder ciudadano.
Pero que es por votación, ¿no?
No,
para
no,
nada.
No, es para revisar a los otros
de
poderes.
Control social.
Perfecto, sí, porque por ejemplo, a partir de mi experiencia, yo tengo un juicio contra una gasolinera que se instaló gracias a Raúl Flores, a Felipe Leal, a Bernardo Giral, que era el director de regulación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, en una esquina que está aquí en Montserrat y Aztecas, y que es totalmente ilegal. Y que a pesar de que sacamos las pruebas, demostramos que aparte de todo está instalada en un lugar donde ellos están manifestando que no es, etcétera, etcétera, no hemos podido hacer nada. Entablamos un juicio en el Tribunal de lo Contencioso, más bien entramos a un juicio que de manera mañosa hizo la CEDUBE para poder ya finiquitar ese asunto, y les están dando la razón, ¿no? Entonces los ciudadanos tenemos que tener herramientas para poder no solo frenar este tipo de asuntos, sino también para castigar a quienes están de manera dolosa violentando la ley, afectando a los pueblos originarios.
Sí. Tenemos 8 minutos, entonces vamos a tratar de hacer como una ronda final de conclusiones, ¿no? Para poder cerrar el programa. ¿Les parece bien?
Okay.
¿Quién quiere empezar?
Pues si quieren retomar el asunto de los pueblos originarios, somos la lista de constituyentes con el mejor proyecto en ese aspecto. Tenemos a Mardonio Carballo, que es un activista nahua y además poeta, ¿no? Es decir, recuperar de forma poética nuestra lengua originaria de los pueblos originarios es fantástico, muy conocido. Tenemos especialistas en antropología y en barrios y pueblos originarios como Consuelo Sánchez también, de primera. Y no se diga lo mejor de lo mejor en la cultura, empezando de nuevo con nuestro invitado Fabricio hoy, como escritor fundamental de las nuevas generaciones, y actores de primer término, de primer nivel, como el propio Bruno Vichy, como Héctor Bonilla, como Dolores Heredia, etcétera, y luchadores de toda la vida, que vienen incluso de orígenes socialistas, comunistas, como la propia Zoya Fernández aquí presente, o Cointa Lagunes, pienso, me quiero reivindicar un poco en esa tradición, yo era pionerita, mucha gente, evidentemente, tenemos lo mejor de lo mejor, la diversidad sexual, la diversidad de los principios, entonces yo los llamo a que nos respalden, y no solamente ustedes en lo personal, sino que hagan campaña porque esto sea un voto masivo.
Creo que lo que nos faltó fue mayor precisión para presentar a todos nuestros candidatos, a todos los candidatos de Morena. Podríamos todavía, creo, hacer algún esfuerzo, tal vez local, para hacerlo. Hay mucha riqueza entre los compañeros y compañeras que integran esta planilla, y que efectivamente no solamente por lo que nosotros podamos decir, sino pues son las mejores personas, ¿no? Las personas con compromiso, con honestidad, con dedicación, y creo que pues sí, Morena representa efectivamente a la ciudadanía, lo mejor de la ciudadanía, a lo mejor que queremos para esta ciudad. Entonces pues igual un llamado a que salgamos todos a las calles a votar el próximo 5 de junio.
Y sobre todo aclarar que gran parte de la planilla ni siquiera son afiliados de Morena, ¿no? Morena abrió la puerta para que ciudadanos de grandes luchas estuvieran aquí y pudieran acceder a la constitución. El escritor joven maduro,
Lo dijo Andrés Manuel en Coyoacán hace unos días.
Ya se cree mucho.
Le agradecí a Andrés Manuel su expresión, y le dije cuánto te debo a él, que es el honesto y el anticorrupto. Le dije ese chiste, no le gustó. Yo creo que vuelvo al asunto. Yo creo que hay que convocar a votar, efectivamente, el 5 de junio. Ha sido una campaña, yo creo que donde Mancera y el PRI y el PRD, que ya no sé, es como el, antes estaba la CNOP, la CNC, la CTM, ahora parte de los sectores del PRI es el PRD, y el PAN, ¿no?
El sector amarillo,
¿no? Sí, pero eso, yo digo, yo no hablo mal del PAN nada más porque está Javier Corral, pero el día que se salga ya, valió madre. Yo quiero convocar a que voten el 5 de junio, pero también a que una vez instalado el constituyente, estén afuera del lugar de sesiones, que estén afuera. Los últimos dos constituyentes, que son nacionales, 810 y 910, pues los constituyentes llegaron a caballo. Y nosotros no tenemos por qué ser la excepción, mi querida Irma. Llegaremos a caballo, digamos, simbólicamente, ¿no? Bueno, si quieren, no sé, es como noroñazo, pero bueno. Pero si quieren, llegamos. Pero el asunto es que esté la gente afuera, defendiendo sus demandas, no son quejas, como dice Peña Nieto, son demandas, y defendiendo sus intereses. que no solamente son lo que se ha logrado en la ciudad, sino que tenemos que ampliarlos, ¿no? Y yo les dejo tres ideas nada más para terminar. Una, creo que tenemos que legalizar el cultivo de marihuana en la ciudad con un esquema de clubes. Creo que tenemos que hacer una ley como en Chile, como la que propuso la senadora Vallejo en Chile contra el acoso verbal a las mujeres, y creo que necesitamos abundar mucho más en los derechos de el bien morir y la eutanasia.
Totalmente de acuerdo. Se nos está acabando el tiempo, nos tenemos que despedir ya, nos quedan pendientes. Camelia, que también es candidata, si quieres decir algo en 30 segundos.
Nada más que sí es importante salir a votar masivamente este 5 de junio. Acuérdense que los que van a vender su voto sí van a participar, y no podemos permitir que sean los más y que sean los que decidan el futuro de nuestra ciudad. Hay mucho en juego. El futuro de nuestros hijos está ahí.
Y cuidar la votación, la elección, ¿no?
Pues es un gusto conocerlos, escucharlos, y tenemos la plena seguridad que el relevo generacional está asegurado para que México pueda salir adelante de todos sus problemas. Muchas gracias.
No, gracias.
Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias de verdad a ustedes por estar aquí presentes, por presentar la propuesta. Nos vamos.
No dejes que te sometan sus leyes, ya no te dejes. En esta gran capital somos gente. Paremos con democracia sus turbios tejemanejes. Votemos por la esperanza en la constituyente. Debemos tomar partido, debemos involucrarnos. Salvar a nuestra ciudad, el Mancera y su presidente. La mafia que con dedazos pretende mayoritearnos se topará con Morena en la constituyente. Vamos por todos, vamos por todos los derechos ganados. Vamos por todo, por la justicia y por la libertad. Vamos por todo, vamos con todo contra los amafiados y al revivir la esperanza. A tus decisiones, si quieres poder tumbar al inepto o al delincuente, si quieres que no te agredan en las manifestaciones, elige a los de Morena en la constituyente. Si no quieres que te quiten derechos, vota por Morena. Si quieres que ya no sigan dañando nuestro medio ambiente, por tu agua y por tus raíces, la lucha vale la pena. Defiéndete con Morena en la constituyente. Vamos por todo, por nuestros sueños y por más garantías. Vamos por todo, van luchando por total igualdad. Vamos por todo, por la esperanza para las mayorías.
Esto fue Morena Va, el espacio en el que discutimos, analizamos y creamos la propuesta de ciudad que queremos para todos, desde todos y con todos. Los esperamos el próximo viernes a las 12 del día por radioamlo.org, rompiendo el cerco informativo.